Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pues hoy el profeta Amós, en esta lectura que hacemos de este profeta preexílico, pues ya de alguna manera profetiza lo que pasará después, ¿no? Que el pueblo de Israel pues será llevado justamente a Mesopotamia, que el templo será destruido y que el pueblo pues será dispersado. Pero en este ambiente turbio, en este ambiente oscuro que el profeta anuncia, hay una llamada de esperanza. Él dice: porque aquel día levantaré la cabaña caída de David, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas. Entonces sabemos que eso tiene pues un significado histórico, porque efectivamente unos años después de la hecatombe del templo, de la destrucción del templo y del exilio del pueblo, pues el pueblo regresará. Y de nuevo la ciudad de Jerusalén y el templo serán reconstruidos. Y yo creo que ese es el significado histórico de la profecía de hoy. Pero además de ese significado histórico, pues también podemos decir que hay un significado escatológico. Porque el Señor Dios nos repatriará a todos, el Señor Dios restaurará la cabaña caída por el pecado y nos llevará a la tierra prometida. También le podemos dar pues un significado escatológico justamente a esta profecía, invitándonos a poner los ojos en el más allá, invitándonos siempre a también como cristianos pues tener los ojos en ese último fin, que es la vida eterna. Yo creo que en el día de hoy, en la sociedad actual, estamos en una sociedad, pues, podemos decir, muy materialista, ¿no? Que se preocupa mucho por el tener, por el hacer, por el día a día. Y a veces, metidos en el trajín de esas actividades, podemos olvidar el fin último. Nuestro fin último no es el mañana, sino como cristianos, pues es la vida eterna, la comunión con Dios, la eternidad. Y a veces lo podemos olvidar. Y yo creo que bueno, estas llamadas de la liturgia, de la palabra de Dios, explícitas, pero a veces también implícitas, como en esta profecía, pues nos invitan una vez más a poner nuestra vista en ese último fin, en esa patria eterna, del cual pues ahora somos caminantes. Por ejemplo, si ustedes toman los pensadores medievales, cuando ellos hablan del hombre, ellos utilizan la palabra viator. Viator en latín significa caminante. Viatores, siempre decían los latinos, ¿no? Los pensadores medievales, justamente para darnos a entender eso, ¿no? Que somos caminantes en este mundo y que nuestro último fin pues es esa vida eterna con el Señor, cuando finalmente pues esa cabaña caída por el pecado será reconstruida y será reparada de una manera definitiva, de una manera eterna. Entonces, como cristianos, pues nosotros en este mundo que decíamos puede tener esta apariencia materialista, pues somos como esos heraldos, somos como esos profetas, como comentábamos en el significado de profetas, que recordamos al mundo esa vocación que tienen, esa vocación en el más allá. Y después el Evangelio, pues también, de alguna manera, nos da una perspectiva escatológica, ¿no? Dice, ¿por qué? Los fariseos preguntan, ¿no? ¿Por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? Y Jesús le responde, ¿pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? La ilusión es clara. ¿Quién es el esposo? Es Cristo, el Señor. Y es pues una categoría que siempre la vemos a lo largo de la Biblia, como el amor entre Dios y su pueblo. Muchas veces el Señor lo refleja con esos términos esponsales. Los profetas, por ejemplo, el profeta Oseas, pues habla justamente del pueblo como esa prostituta que el Señor desposa, que a pesar de que es pecadora, etcétera, pues al Señor no le importa su pasado, porque la quiere desposar y la ama. Y hoy pues también es esto, o sea, el esposo de la iglesia, el esposo de nuestras almas, pues es Cristo el Señor. Y el hecho de que esté con nosotros, pues es símbolo de alegría. Por lo tanto, en este momento, pues no podemos ayunar si el esposo está con nosotros. Si aquel que nos da la felicidad, si aquel para quien vivimos, pues está con nosotros. Y después dice, pues nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado. Quien hace pues esa dialéctica entre lo antiguo y lo nuevo, diciendo lo que yo he venido a anunciar es algo nuevo. El Evangelio de San Mateo, pues recordemos el contexto, sobre todo estaba dirigido a judíos, a cristianos judíos que venían pues de esta cultura judía, y él les dice, lo que yo les traigo no contradice lo anterior, pero es algo nuevo. Esa famosa frase del Sermón de la Montaña, no he venido a destruir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Y por esto, pues, este vino nuevo tiene que ser recibido con categorías nuevas. Y es, pues, esa novedad que Cristo trae, esa novedad que es alegría, que es gozo y que es esperanza. Y que es esperanza porque sabemos que este esposo, pues, es un esposo fiel, que a pesar que nosotros fallemos, Él no falla. Que a pesar que nosotros nos desanimemos, pues Él siempre está ahí para nosotros, acompañándonos con su amor, acompañándonos siempre pues con su protección. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.